¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, aquí estamos. Y aquí estamos en Madrid, entre otras cosas, porque si se quiere ir y no quiere conducir ni volar, conseguirlo es una lotería. Y no es justo, se ponga como se ponga este individuo, que lejos de pedir disculpas por el robo de tiempo y dinero, no lo es, porque los ferrocarriles es un servicio público que no funciona. Y la paciencia de los ciudadanos tiene un límite que hace ya mucho tiempo se ha rebasado.
El año que viene, y me temo que los dos siguientes, vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará, pecados de juventud, y con un material en sus últimos años de vida, que el fabricante es un fabricante español. Y el tren, yo sigo defendiendo que es un buen tren, que es un tren que probablemente se compró a un precio al que no se tenía que haber comprado, aunque ustedes no quieran saber nada de ello, lo compraron ustedes. Estamos trabajando en un plan de adquisición periódico de material rodante. Las decisiones que nosotros tomamos en materia ferroviaria, el primer parámetro que tienen en cuenta es la seguridad. Y esos trenes se han retirado exclusivamente por razones de seguridad.
Tócate los...
Bueno, señores, de los creadores hemos comprado unos trenes que no caben por los túneles de Cantabria y Asturias cuando hace 4 años, se acordará. Ya se hizo visible con el torrente de José Luis Ábalos llevando el ministerio, pues llega...
yo no he sido...
Que la culpa es del buggy, como siempre, para este individuo. Como le decía, no es justo.
Iba a Valencia en un ABLO.
Estamos esperando, pero vemos que el resto de los trenes que salían adelante de nosotros...
Una hora parados, a media hora de llegar a Madrid.
Nos han dicho que irán saliendo los trenes.
Pero no nos han dicho ni tiempo ni nada.
No es justo, pero tenemos justicia, porque desde hace unos 20 minutos se está inaugurando un año judicial en la sede del Alto Tribunal de la Plaza de la Villa de París de Madrid, con un fiscal general del Estado haciendo gala de que eso de que algo sea justo o no, hace mucho tiempo que alguno se la bufa. Bueno, volviendo al desastre de ayer en los trenes, el enésimo en la cuenta que ya perdimos hace tiempo de indignaciones y tomaduras de pelo a los que pagamos para que las cosas básicas al menos funcionen, no para que con nuestro dinero se coloquen entre ellos, y esa frase entiéndala como quiera, por si le consuela, que sepa que una avería en el avión en el que volaba Pedro Sánchez a París le obligó ayer a regresar a Madrid. Bueno, que igual no le consuela. Total, que como estamos peor que antes de antes, es más, fíjese cómo será la cosa, que en Buitrago de Lozoya se han acabado yendo al medievo y este fin de semana van a celebrar su 23 Feria Medieval. Y en Navalcarnero van a celebrar la cagada del manso. Lo ha oído bien, la cagado del manso. Es una cosa muy moderna que consiste en adivinar dónde va a cagar el animal. Usted va a Navalcarnero, se planta en la Plaza de Toros Félix Colomo y espera que el animal también plante, pero sus desechos. Se marca el albero de casillas y se suelta el regalito. Que se suelta el regalito en la que usted ha comprado y por la que ha apostado por esa casilla, se lleva 1.000 euros.
¿Qué me estás contando?
Pues eso, que hablando de animales, mire, los trabajadores del Parque de Bomberos 12 de la Comunidad de Madrid en Tres Cantos, que tanto trabajo han tenido este verano, han denunciado la presencia de ratas en las instalaciones. Según dicen, el estado de la cocina es absolutamente lamentable. Antigua, oxidada y para colmo, las ratas conviven dentro al igual que en el resto del parque. Este fin de semana tendremos, cambiando de asunto, una manifestación, pero no se emocione, que no es de ningún sindicato mayoritario por la defensa de los servicios públicos como el transporte por tren, que ya sabe lo que pasa con las manos y lo de comer. La de mañana es para pedir contundencia contra los vientres de alquiler. Comenzará a las 12 en Callao y terminará en Sol, y para que no piense que se pueda tratar de la promoción de una nueva temporada, le aviso de que irán ataviadas con el traje de la serie del Cuento de la Criada. Un ejército de mujeres, unas 200, marcharán por las calles madrileñas vestidas de rojo para pedir el cese de la publicidad de las agencias de gestación subrogada y la prohibición de esta práctica. El gobierno, le recuerdo, aprobó en abril una instrucción para prohibir el registro directo de estos menores nacidos por este tipo de gestación, pero dicen que es totalmente insuficiente. Y precisamente todo esto se monta mañana porque justo, sí, mañana se va a celebrar en Madrid el segundo Congreso Internacional de Gestación Subrogada, al que han invitado a la ministra de Igualdad. lo que oye. Bueno, no sé si acudirá o no, pero se celebra este congreso en un país donde no es legal esta práctica y donde el contrato es nulo y se permite, pues eso, un congreso. Por cierto, siguen buscando al taxista que la madrugada de ayer se saltó un semáforo y se llevó por delante a un motorista al que dejó gravemente herido y se dio la fuga. El hombre sigue en el hospital y ayer le tuvieron que amputar el pie izquierdo. ¿Saben quién es? Pero esta noche la policía ha entrado en su casa por lo, bueno, con los antidisturbios, pero el taxista y presunto autor del atropello ahí no estaba. Por cierto, se va a coger el coche para agotar los días de calor del verano y ya sabe que le van a vigilar para que no haga ninguna imprudencia, ¿verdad? Bueno, pero no por aire, porque parece que los helicópteros de vigilancia de la DGT están desde el lunes en tierra porque no se ha adjudicado aún el contrato de mantenimiento.
Madre mía. Madre mía.
El sindicato CESID denuncia que la flota está obsoleta y sin volar por la desidia de los responsables y han pedido que se depuren las responsabilidades que han provocado que la flota de helicópteros de la Unidad de Medios Aéreos, la UMA, permanezca en tierra desde el lunes porque el contrato de servicio de mantenimiento ha terminado y no se ha procedido a una nueva adjudicación. Y recuerdan que los helicópteros de tráfico son esenciales tanto para las labores de control aéreo como de seguridad vial y que las funciones que realizan no las pueden hacer los drones. Y una última cosa que tiene que ver con lo que le acabo de decir y para acabar de saludarle. Cuidado con el falso aviso de las multas de la DGT que les está llegando a miles de madrileños porque es una estafa. El mensaje dice así: DGT, último aviso antes del aumento de su multa pendiente, verifique su expediente. Y incluye un enlace y es ahí cuando por miedo, curiosidad o por saber cuándo le multaron por lo que sea, uno pincha y empieza la tragedia. Mire, la DGT no le va a mandar nunca un SMS para pedirle el pago o darle un aviso para que lo haga antes de que suba la multa. La forma habitual de notificar una multa es con una notificación escrita a nuestro domicilio, si bien por teléfono, pero nos dirá que nos identifiquemos usando nuestro certificado digital en la sede electrónica de la EGT. Entiéndalo, solamente mandándonos una notificación a nuestro domicilio, o si bien si lo hacen por teléfono, nos van a pedir que nos identifiquemos utilizando nuestro certificado digital. Bueno, ahora le recordamos lo de las obras también mañana en la línea 6 de metro. Son las 12:29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosana Huiza la producción y Gabriela Sánchez en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Conduciendo.
Tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, y muy buenas noticias. Ya al menos de momento, quiere decir que los niveles de tráfico siguen siendo muy bajitos en todo el recorrido de M30, un poquito más de tráfico al paso por el puente de ventas en la calzada lateral dirección norte, en entradas por el este, Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena y también muy concurrida en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro, y allí en el epicentro de la capital también algo más de actividad circulatoria, tanto en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V como en los entornos de las plazas de Neptuno, Cibeles, Independencia y Plaza de Colón.
Gracias, Charo. Hasta dentro de una horita. Vamos a las carreteras a ver cómo está por ahí la situación, que es viernes y ya sabe cómo está la cosa, sobre todo este fin de semana en el que algunos apuran las últimas horas del calorcito y también muchos que vuelven a Madrid porque ya el lunes los niños tienen colegio. Vamos, como le digo, Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en la entrada por la 5 en Navalcarnero, por un camión averiado y por la 6 en Torrelodones. Además hay tráfico regular en la salida por la 3 en Rivas y dificultades por obras de mantenimiento de la calzada en la M50 en Mejorada del Campo, todo dirección a la A2.
Sin darte cuenta,
noticias.
Vamos al lío a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este viernes 5 de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Empezamos con la presidenta, si te parece, regional, Isabel Díaz Ayuso, que acaba, Óscar, de tomar parte en la inauguración del curso político que el Partido Popular de Madrid está llevando a cabo en Arganda del Rey.
Acto político en la Plaza de la Amistad de los Pueblos, como dices, en Arganda del Rey, en el que Ayuso, que todavía sigue hablando a esta hora, está acompañada por Alberto Núñez Feijóo, el presidente nacional de su partido, una vez que este decidió no acudir a la inauguración del año judicial que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha comenzado su discurso precisamente haciendo referencia a la presencia de Feijóo hoy en esta localidad madrileña, en lugar de en la Plaza de las Salesas. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Primeras palabras de Díaz Ayuso para agradecer la presencia del presidente de los populares en la Plaza de la Amistad de Arganda, respondiendo así a las críticas que el propio Núñez Feijóo ha recibido por decidir no asistir a la apertura del año judicial.
Gracias por habernos elegido. Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones desde el lugar en el que has decidido representarnos para no estar. Muchas gracias. Y gracias. Gracias por no normalizar lo que no es normal.
Acto de inicio del curso político del Partido Popular de Madrid, sobrepasando el millar de asistentes a las puertas Arganda de comenzar sus fiestas patronales. Orgullosa Díaz Ayuso de su formación frente a un presidente del gobierno que dice quiere un país en el que no se pueda vivir por buscar el choque en todos los niveles, dividiendo a la sociedad o a cada sector profesional.
Tenemos a un presidente del gobierno que ha decidido ir al choque contra todo. Y dividirlo todo, jueces contra otros jueces, unos medios contra otros medios, unos ciudadanos contra los otros, hasta por las palabras. ¡Ahí las palabras! ¡Ahí el que diga huevos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Ya, fachosfera. Y así todo el rato, eligiendo cada palabra, cada comportamiento, porque los señores de la izquierda necesitan vivir siempre de lo que no sucede, para no hablar de los auténticos problemas que sí ocurren. Y esto es manual de estilo en cualquier dictadura.
Afirma la presidenta, con las instituciones colonizadas por inútiles y activistas políticos, mafia y corrupción, señala Díaz Ayuso, usar esas instituciones con fines partidistas cuando son de todos los españoles, alusión al caos ferroviario de los últimos días.
Gracias, Pachi. Acaba de terminar precisamente la intervención de Ayuso, acaba de comenzar la de Alberto Núñez Feijóo, y añado que aunque Ayuso está así en Arganda del Rey, en estas jornadas con las que desde hace 6 años el PP madrileño da el pistoletazo de salida al curso político, la Comunidad de Madrid sí que está representada en la apertura del año judicial. Está asistiendo al acto el número 2 de Ayuso, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Bueno, ya le avisamos que la semana próxima será animada políticamente Madrid. La acabaremos el jueves y el viernes con el debate del estado de la región en la Asamblea y la comenzaremos el lunes con el debate del estado de la ciudad en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, el alcalde Almeida ya ha avanzado que va a ofrecer diálogo con la oposición, aunque el Grupo Municipal Socialista no se fía de esa pretensión del alcalde. Hoy su portavoz, Reyes Maroto, ha dicho que ya no desea que el debate del lunes sea bronco, pero que le va a exigir al alcalde que aclare su futuro.
Una era Almeida que parece que se está acabando. Mientras los vecinos y vecinas siguen pidiendo soluciones, pues el alcalde se está pensando si sigue o no sigue. Así es como hemos arrancado el curso político y yo creo que tiene que desvelar lunes cuál es su futuro y, desde luego, no usar de rehenes a los madrileños y madrileñas para decidir su futuro.
Veremos el lunes qué respuesta da José Luis Martínez Almeida.
Y la avisamos, mañana sábado se va a producir un cambio importante para la movilidad en Madrid. Mañana se abrirá el tramo de la línea 6 de metro, que lleva cerrado desde el 31 de mayo. Y por el contrario, atención, se cerrará hasta el 31 de diciembre el que todavía está abierto.
Eso es, por simplificarlo, no habrá servicio desde Legazpi hacia Moncloa y sin embargo se recupera ese servicio desde Méndez Álvaro hacia Moncloa. Pasamos de esta forma a la segunda y última fase de las obras de automatización de la línea 6 y hoy el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha explicado los detalles y el transporte alternativo previsto para aquellos a los que les va a afectar este cierre de una de las dos mitades de la línea 6, la circular, que es además la más utilizada del suburbano. Lo ha hecho desde la estación de Oporto, en Carabanchel, y hasta allí nos vamos porque allí está Marta Morueco. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un verano intenso. Había que renovar la superinfraestructura de vía, colocar los pilotes y reforzar el borde del andén que soportará las futuras puertas automáticas y el cambio de tensión de suministro eléctrico que supondrá un ahorro del 30%. El arco oeste de la línea 6 entre Moncloa y Méndez Álvaro entrará en servicio una semana antes de lo previsto. Esta medianoche nos ha contado Lisa Guzmán, responsable del servicio de superinfraestructura de vía. Esta medianoche, dice, será clave.
Es una noche fundamental, es un reto porque no lo hemos hecho nunca, la verdad. Cerrar en un mismo momento un tramo de una línea y abrir el otro, pues tiene muchas implicaciones operativas, pero también sobre todo una implicación muy potente en el cambio de tensión de la catenaria, porque ahora mismo el tramo que está abierto está alimentado a una potencia 600 y el que abrimos está a 1500. Aparte de todo el sistema de señalización, puesta en marcha de trenes en el tramo nuevo, esta noche va a ser una noche larga para todos, me parece.
Y a partir de este sábado se trabajará en el arco este entre las estaciones de Legazpi y Moncloa por Avenida de América. Ambas permanecerán abiertas y operarán como cabeceras. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha recordado que habrá servicios especiales en superficie para los viajeros.
Vamos a poner un servicio especial, más de 60 autobuses, alguno de ellos de gran capacidad articulado, y al mismo tiempo vamos a crear dos lanzaderas con el fin de intentar solventar esos problemas que vamos a tener durante el tiempo que duren las obras.
El ayuntamiento también pondrá en marcha dos líneas gratuitas con lanzaderas entre Legazpi y Moncloa, Cuatro Caminos y Moncloa, y una tercera nocturna. La línea 180 también mantendrá su funcionamiento similar al actual.
Gracias, Marta. Claro, como se cierra una mitad de la línea hacia Moncloa y se abre la otra también hacia Moncloa, pues en Moncloa hoy se están juntando los que están deseando que llegue mañana para poder volver a hacer sus trayectos habituales y los que no les apetece nada de nada que llegue el día de mañana porque van a tener que buscarse un plan B a su recorrido habitual. En el intercambiador de Moncloa, punto neurálgico, sin duda, del transporte madrileño, tenemos a Carlos León. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, vamos a comenzar primero con una información de servicio público, ya que para los usuarios del tramo oeste, que desde mañana va a funcionar con normalidad, tenemos que informarle que el servicio de trenes va a concluir a las 12 de la noche y hasta la finalización del servicio van a sustituirlo por unos autobuses de la EMT. Los viajeros, los más afectados, son los estudiantes por el cierre de la estación de la ciudad universitaria, como han comentado en los micrófonos de Onda Cero.
Yo soy estudiante en Madrid y claro, al cortar la línea 6 y ya no llega a Ciudad Universitaria, tengo que hacer muchos transbordos y me quita muchísimo tiempo.
Me va a afectar porque ya no voy a poder llegar en 10 minutos a la universidad, voy a tener que coger un autobús y el recorrido va a ser un poco más largo.
Pues a ver, sí que nos va a afectar porque yo estudio un poco más lejos en Pozuelo y voy a tener que optar en coger otras líneas de metro en vez de la 6 para ir a la universidad.
Es mi línea para ir todos los días al trabajo.
Damos también otro dato de servicio público y es que la estación de Arganzuela Planetario va a continuar cerrada. Es decir, está cerrada en las dos fases de esta obra, en una línea circular que es la más transitada, con estaciones como Moncloa, Príncipe Pío o Avenida de América, que reciben cada día a miles de viajeros. La inversión de la obra total es de 450 millones de euros y cuando concluya van a circular 48 nuevos trenes y para el 2027 llegarán los trenes sin conductor.
Bueno, pues ahí está una nueva obra. Gracias, Carlos. Por otra parte, atención, el precio de la vivienda en Madrid acentuó su subida, sí, todo son buenas noticias, al 12,7% interanual en el segundo trimestre de este ejercicio.
Y es el mayor incremento en más de 18 años, desde el primer trimestre de 2007, según los datos que hoy ha difundido el Instituto Nacional de Estadística. De abril a junio hubo subidas de dos dígitos en todas y cada una de las comunidades autónomas.
De la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha desmantelado en la Comunidad de Madrid otros 17 narcopisos durante el periodo estival.
Se han llevado a cabo 11 operaciones policiales, tanto en Madrid capital como en otros municipios de la periferia. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y fruto de esas 11 operaciones, la policía ha detenido a 43 personas y se han incautado diferentes tipos de drogas, como cocaína, heroína o sustancias sintéticas, además de 60.000 euros de dinero en efectivo. Se han desmantelado 17 puntos de venta, explica Raquel Siles, portavoz de la Policía Nacional, el mayor en Puente de Vallecas.
En Puente de Vallecas, la Policía Nacional, en una operación conjunta con Policía Municipal, ha detenido a 12 personas en 4 entradas y registros simultáneos. Los domicilios contaban con fuertes medidas de seguridad, consistentes en puertas blindadas y rejas de refuerzo. Se encontraron casi 50.000 euros y distintos tipos de armas blancas y de fuego, además de dispositivos electrónicos y joyas. Entre los efectos intervenidos, también se localizaron 3 garrafas y varias botellas de aceite con alarmas antirrobo.
Además de esta de Puente de Vallecas, la Policía Nacional ha llevado a cabo varias operaciones en Parla, Torrejón de Ardoz y en los distritos de Centro, San Blas o Villaverde.
Gracias, Marisa. Y del capítulo cultural, lo primero que le contamos es que la Sala Verde de los Teatros del Canal acaba de acoger la presentación de la 20ª edición del Festival Suma Flamenca de la Comunidad de Madrid.
Festival dedicado al flamenco, que recuerdo que es ya bien de interés cultural aquí en la región, y que tendrá lugar del 14 de octubre al 2 de noviembre. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Los teatros del Canal y otros 4 espacios de la capital van a acoger el próximo mes el Festival Suma Flamenca, que actuará también en el Escorial, Rascafría y La Cabrera. Son 46 espectáculos con 19 estrenos absolutos. Guitarra, cante, baile, de la mano de destacadas figuras del flamenco actual, como Sandra Carrasco, Arcángel, José Mercé o Rafaela Carrasco. Destaca el viceconsejero de Cultura, Luis Martín Izquierdo, que el Arte Jondo ha encontrado en Madrid un espacio de proyección internacional, con propuestas como esta Suma Flamenca, que este año lleva por lema tradición y vanguardia, como subraya su director artístico Antonio Benamargo.
Según Chema Blanco, el anterior director de la Bienal de Sevilla, el flamenco no es nada sagrado, como no lo es ninguna disciplina artística. Abrir puertas siempre es bueno, y lo que está claro es que la supuesta contaminación no matará jamás al flamenco, como no ha matado la pintura el hecho de que no hayamos seguido pintando como en Altamira.
Como antesala a esta 20ª edición, el Ateneo acogerá una exposición de fotografía, ponencias y actuaciones. Además, del 25 al 28 de septiembre se celebrará Suma Flamenca Joven, dedicada a intérpretes menores de 30, este año procedentes de provincias como Cádiz, Badajoz o Tarragona y alguno incluso de Serbia.
Gracias, Elena. Y el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque del Ayuntamiento de Madrid presentará la nueva temporada 25-26 a partir del 10 de septiembre, que comenzará con Matar a Platón de Chantal Maillard el 11 de septiembre a las 8 de la tarde en el espacio auditorio con entradas a 16 euros.
Sí, la propia Maillard interpreta la obra acompañada por música en vivo de la mano de Chefa Alonso, con viento y percusión, de Bárbara Meyer, que toca el cello, y de Jorge Frías, que lo que toca es el contrabajo. Por Matar a Platón, esta obra recibió el Premio Nacional de Poesía en 2004 y el Premio de la Crítica por Hilos en 2007. Chantal Maillard, hay que recordar, es doctora en filosofía, especialista en filosofía india por la Universidad de Benarés y ha sido profesora titular de filosofía de la Universidad de Málaga, en la que dirigió además el área de estética y teoría de las artes hasta el año 2000.
Y acabamos este repaso informativo en el Museo Picasso Colección Eugenio Arias, ubicado en Buitrago de Lozoya, que inicia este mes de septiembre un ciclo de visitas mediadas en las que el público podrá conocer de cerca la colección del centro e interpretarla desde una perspectiva nueva, más creativa y participativa.
Sí, los encuentros organizados bajo el lema Arias-Picasso invitan a adentrarse en las colecciones del museo para profundizar en algunos de los momentos que compartieron Pablo Picasso y Eugenio Arias, el que fuera barbero del pintor durante los últimos 25 años de su vida, desde 1948 a 1973, y a quien regaló pues numerosas obras, muchas de ellas inéditas. Así, en estas visitas se van a reflejar todas las cuestiones que les unían, tanto a Picasso como a Eugenio Arias, revelando cuánto de uno y de otro se muestra en las obras del museo y en las fotografías. Los encuentros, esto siempre es importante, serán los sábados 6 y 20 de septiembre, el primero pues mañana, también 4 y 18 de octubre y 8 y 22 de noviembre, con la particularidad de que la cita del 4 de octubre se realizará en el exterior, en distintos lugares emblemáticos de Buitrago, para unir el museo con el pueblo de Buitrago del Lozoya. Las visitas, hay que decir, Pepa, se van a realizar en diversos turnos, con entrada gratuita y recomendada al público a partir de 6 años.
Bueno, pues que tengas un feliz fin de semana, luego te escuchamos, Oscar.
Lo mismo te deseo, Pepa.
Fin de semana que se presenta, pues mire, con una cosita y con otra, como dando coletazos al verano. Rosana Huiza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa Gea. Pues sí, dices bien, vamos a tener de todo un poco. Fíjate que me han engañado mis muñequitos del teléfono, y esto no hay derecho. Te dije ayer que el domingo veía 24 grados de máxima y 60% de probabilidad de lluvia, y hoy me lo han cambiado, Pepa.
Anda.
Tengo un disgusto. Va a ser 26 grados de máxima, dos graditos más de lo que tenía yo pensado, y solo un 20% de lluvia. O sea, lo que quiere
bueno,
decir...
Bueno, eso te han cambiado mucho.
Sí, claro, de temperatura bien, pero ni gota de agua. En fin, con las ilusiones que yo me había hecho. Entonces te voy a contar lo de esta tarde y lo de mañana, ¿vale? En breve vamos a alcanzar los 30 grados en la sierra, 35 en Aranjuez, que están celebrando ya el motín, y en torno a 33-34 grados en el resto de la región, y poco más que señalar para esta tarde. Mañana sábado más calor, 32 grados en Villalba y en torno a 35 en el resto de la comunidad, y las mínimas esta noche suben un poquito, 17-18 grados, no está nada mal. Dice Emet, porque lo he leído, que no se descartan chubascos y tormentas por la tarde, el sábado en el sureste, y lluvias y chubascos durante el día, sobre todo en la sierra el domingo. Yo digo que no. Veremos quién gana.
Vale.
Pero yo, mis muñequitos me dicen que no, y Ahmed dice que probables, claro, es que así también acertamos todos.
Hombre, claro, ya te digo.
Claro, claro. Bueno, que ahora es el momento de esto.
Descomposiciones musicales.
Estaba yo este verano.
¿Esto qué es?
Pues yo este verano oyendo canciones, y me llama la atención mi marido y me dice: ¿pero tú has escuchado la letra de esta canción? Todo escandalizado. Entonces, hoy iba a empezar con una, pero me he dado cuenta de que están todavía los niños por ahí danzando, que todavía no hay cole. Entonces, como los niños empiezan el... y es muy fuerte la letra. Como los niños empiezan el lunes o la semana que viene, pues esa canción con la que iba a empezar, que es la que llamó mi atención, la dejo para la semana que viene, y hoy vamos a empezar con esta de Omar Montes y Saiko, ¿vale? Es esta que suena.
Yo es que solamente oír como canta, a mí esto ya me echa para atrás.
Es que cantan todos iguales.
Este de...
Sí, sí, sí.
Bueno, eso no es cantar.
Esta canción es un poco... cantan como cansados, ¿no? Como... Sí. Como con pereza. Sí, sin gana, eso, sí, sí. Bueno, pues este es Omar Montes y Saiko, que es un muchacho granaíno que también hace este tipo de canción. Y esto es lo que vamos a hacer los viernes. Pues durante un minuto descubrimos este talento poético que tienen las canciones actuales. Así que vamos a escuchar, porque no empieza mal, pero el estribillo es cuando esto tiene mucho arte.
Ha dicho culo. Sí, esto es como lo del chiste y el lore.
Claro.
Culo, sí. Ha dicho culo.
Dice: bebé, no sé por qué me enamoré cuando vi ese culo con arena y sal. O sea, que él ve el culo y con la arena y con la sal y dice: puf, que me he enamorado. Chiquilla.
Pues eso, descomposiciones musicales, ¿eh? Descomposiciones.
Muy bonita esta letra.
Oye, vamos a hablar, si te parece, Rosana, porque yo sé que tú esto a ti te toca muy de cerca, porque yo le hago una pregunta. ¿Es usted una de las millones de personas que en nuestro país sufre artrosis y busca una forma de aliviar el dolor y la rigidez? Mire, mejorando tu vida te trae la solución si la tienes localizada en las manos y rodillas, las articulaciones de mayor incidencia, especialmente en personas de más edad. Y es que el envejecimiento, junto con el sobrepeso, las lesiones o el uso excesivo de las articulaciones, estas son las causas principales de la enfermedad degenerativa, que va desgastando el cartílago de los huesos, provocando ese dolor, inflamación y limitación del movimiento. Con los guantes terapéuticos y la rodillera de Mejorando tu Vida, verás cómo en poquitos minutos y sin tener que desplazarte se reducen los síntomas e irás recuperando la movilidad. Adolfo Albisturre, responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
Adolfo, ¿de qué manera ayudan a las personas con artrosis de manos los guantes de Relax Quantic Nanotech?
Pues mira, las personas que tienen artrosis de manos, si nos están escuchando, desde que se levantan por la mañana, pues tienen dolor, más o menos, pero van con dolor. Es decir, cosas normales como levantar una persiana, abrir un bote, abrocharse un botón, pues les cuesta, ¿no? Estos guantes, que en tan solo 20 minutos van a conseguir hacer su tratamiento, trabajan, por un lado, con lo que es las ondas pulsantes para que penetren dentro de la articulación, y luego también masaje, vibración y calor. No curan, porque la artrosis no tiene cura, pero sí van a aliviar ese dolor y van a hacer que se retrase más la evolución de esa artrosis y que podamos mover mejor las manos. Así que ya es muchísimo para estas personas.
¿Qué tratamiento existe, Adolfo, para también el dolor de la artrosis de rodilla y también para el dolor en la zona lumbar?
Pues mira, Pepa, la rodilla es otra de las artrosis más fuertes, ¿no? Además, gente que ha tenido operación, que ha hecho deporte, llega un momento que le cuesta andar, subir escaleras, le duele. Bueno, aquí tenemos terapias de luz. Es una rodillera que son 10 minutos, luego antes eran 20, aquí son 10 minutos, con infrarrojo y ultravioleta, además de masaje y aplicación de calor, vamos a conseguir que esa rodilla pues desinflame y podamos andar y caminar. Y luego esas lumbalgias, esos dolores de lumbago, que también hay veces que son posturales, pues también con un cinturón que trabaja con terapias de luz. Así que de esta manera, manos, rodilla y espalda, vamos a tener la aliviada el dolor de la artrosis.
¿Y con qué ventajas y sobre todo dónde podemos adquirirlos?
Pues mira, llamad ahora, oyentes de Onda Cero, vais a tener un descuento muy, muy bueno, así que marcad y preguntad todo. Además, os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Es un teléfono completamente gratuito para que marquéis y preguntéis. Ya veréis que hay un precio excepcional, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122. Aprovecha estas ventajas y di adiós al dolor. Ahora además con el libro Historias de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, que tengas un feliz fin de semana, Adolfo.
Igualmente, Pepa, un besito grande, chao.
Si sufres de artrosis de mano.
Pues volvemos a mirar al cielo. Sí, porque a menos de un año para uno de los eventos astronómicos más impresionantes que podemos ver, el eclipse de sol total de agosto del año que viene, podemos abrir boca con otro eclipse, el de luna. Este lo tenemos este domingo. Será visible, si las nubes lo permiten, en toda la Comunidad de Madrid. Jorge Granulla, qué buenas
tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo tienen que permitir, porque no nos podemos perder este eclipse de sangre, que es como se denomina al eclipse de este domingo, justo cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna. Se llama así de sangre porque esté ambientado en algún capítulo de muerte y destrucción de Juego de Tronos.
Y solo una pequeña parte de la luz llegará a ella, que es la luz que viene filtrada por la atmósfera terrestre, y por eso se teñirá de rojo.
Este eclipse, como explica Mario López, cofundador de El Nocturnario, va a durar un par de horas y lo curioso va a ser que en el caso de Madrid, por nuestra posición, cuando salga la luna, una vez puesto el sol, la luna ya estará eclipsada.
Bueno, pues ahí tenemos el eclipse de luna de este fin de semana. Y mira, Jorge, esto es muy interesante. Yo sé que hablar que de estas cosas estaba mirando, un poquito las preguntas que le vamos a hacer a estas dos personas que van a participar ahora. Es complicado, pero hay que hablar con ello con una naturalidad especial. Septiembre, este mes de septiembre, es mes del testamento solidario. Concretamente el día 13 es cuando se celebra a nivel internacional. Para saber qué es, que cuesta mucho explicarlo, en qué consiste, que es muy sencillo y qué pasos hay que dar, hoy hablamos con Matilde Pérez, que es responsable de impacto y evaluación de proyectos de la Fundación Villavecchia, a la que le hemos preguntado qué dudas más comunes les preguntan las personas interesadas en el testamento solidario.
Bien, podemos destacar
este espacio Miguel Ángel Pérez González, que es responsable de marketing y experiencia digital de Acción contra el Hambre. Miguel Ángel, ¿cuáles son los pasos básicos que alguien debe seguir si está interesado en hacer un testamento solidario?
Bueno, pues el paso básico.
Seguimos en el cielo porque a mí me han quedado algunas dudas, Jorge Granulla, que cuando salga la luna por el horizonte el domingo, por el este, ¿ya estará en modo eclipse?
Sí, sí, por eso. Y eso además le da mayor misticismo y sobre todo que tome nota a los hombres lobo.
Aquí en el centro peninsular, para que los oyentes pues se hagan una idea, veremos la luna salir ya eclipsada, es decir, se pondrá el sol y a continuación saldrá la luna, porque es luna llena, y lo que ocurrirá será que ya veremos salir la luna oscurita, bastante oscurita, rojiza, por el horizonte. A lo mejor en el primer momento, en los primeros minutos de su amanecer, pues no la podremos localizar porque todavía estará la luz crepuscular en el horizonte
Pues aquí lo suyo es subirse a sitios altos, el Parque de las Tetas en Vallecas, el Faro de Moncloa, la última subida es a las 7:30, los puntos más altos de la Casa de Campo, azoteas del Capital, alguna cota terraza que así también podemos brindar, o un buen plan para este domingo como previa al comienzo del cole. Tenéis más info en elnocturnario.com, que ellos han organizado una observación del eclipse desde la Sierra de Madrid.
Nos vamos al boletín informativo.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
¿Cómo va la cuesta? ¿Necesitas un empujoncito?
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposa.
Pues nuestro compromiso es firme. Te allanamos septiembre con el mejor deporte y las mejores citas.
Manga ancha para la segunda con los partidos de por Sporting, Zaragoza, Valladolid y Málaga-Granada.
Confeccionaremos las parrillas del Gran Premio de Cataluña de Motociclismo y de Italia de Fórmula 1.
Final femenina del US Open, 14ª etapa de la vuelta y encima arrancan los octavos del Eurobásquet.
Todo en Radio Estadio, todo desde las 4 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Pues si nos caben 6,5 millones.
Por eso, Edu.
Onda Cero, tu radio.
Seguimos porque puestos ya al día de la información básica para todo aquel que se mueva por este Madrid que agota los días de calor agosteño y avisados del eclipse de luna, pues aún nos queda por delante celebrar una buena fiesta porque tenemos un montón de localidades y algún barrio como Arganzuela con sus patronales que empiezan o acaban este fin de semana. Así que nos iremos de ruta festera con Irene al Teatro Infanta Isabel con una obra que no se estrena. Sí, no se estrena, pero la puede ver. Ahora que para estrenos, la de nuestro Ver Mutante, donde cada viernes y hoy empezamos, buscaremos vaso en mano con el preciado líquido a la fauna más curiosa de nuestras calles. Nos iremos también a comer pisando ceniza para apoyar a la gastronomía de las zonas que este verano ardieron con el fuego. Y pasaremos por la senda del barranco hasta llegar al verde de los campos de los estadios que tienen a los equipos madrileños compitiendo. Así que, todo esto hasta las 2 en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid, Onda Cero.
Cariño, tenemos que...
Cuerpo de fiesta, fin de semana y septiembre de fiestas, festejos y viernes para disfrutarlas. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Ayer empezaron las fiestas de la Melonera. Hoy exposiciones de las obras ganadoras de pintura y fotografía de los premios Arganzuela 2025 en la sala La Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj. También actividades infantiles y para mayores, degustaciones en mercados y, por supuesto, conciertos, que me los ha contado Lola Navarro, concejala de Arganzuela.
Entre duendes, Antonio Carmona, ex Ketama, Soraya y el DJ Vaquero, que nos hará bailar hasta que el cuerpo aguante. Sin olvidar a Javier Ojeda, Danza Invisible, que estará con nosotros el jueves, Juanacha Pop el viernes y el tributo a Héroes del Silencio para cerrar el domingo antes de los fuegos artificiales. Para los más pequeños también hay espacios especiales, espectáculos llenos de magia como Pez al Revés, Cabaret, Ovejuno y Meraki for Kids. No hay mejor forma de despedir el verano que celebrando lo nuestro con sabor a barrio, a verbena y a melón fresquito.
Son también las de Moncloa Aravaca, que van hasta este lunes. El concejal Borja Fanjul me ha dicho que hoy es el día grande con conciertos del grupo Siempre Así y de Un Pingüino en mi Ascensor.
El sábado tenemos un concierto del grupo Hyperman, que es una banda a tributo a los Hombres G. También creemos que va a gustar mucho a los vecinos. Y ya para terminar las fiestas, el lunes tenemos la misa solemne y a continuación la procesión por el barrio, que también es algo pues, que a los vecinos les gusta mucho y que suele tener bastante atractivo y bastante afluencia de público.
Y torneo de pádel y de fútbol sala.
Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña.
¿Sale? Hoy en Villa de Vallecas comienzan las fiestas también. El pistoletazo de salida será a las 9 con el pregón a cargo de la actriz Eva y Santa. También va a haber una concentración de SEAT 600 y el concejal es Carlos González.
En el apartado musical contaremos con dos grandes conciertos, el sábado 6 con el tributo a Estopa, con Partiendo la Pana, y la actuación estelar el sábado 14 de Henry Méndez, que hará bailar a todo el distrito pues con su música singular y latina. Además, talleres, cuentacuentos, teatro y espectáculo de magia para los más pequeños. También actividades deportivas como los torneos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de pádel o de voleibol.
También están las fiestas de Canillejas. El pregón inaugural tendrá lugar hoy a las 9:15 en el auditorio del Parque de Canillejas y correrá a cargo de Marrón y también de Las Hormigas del Hormiguero. Seguirá el tributo Ricky Martin y mañana Modestia Aparte.
¿Y qué más da?
En otras partes de la comunidad también sigue la fiesta, por ejemplo, en Móstoles.
Tenemos muchas actividades para los más pequeños, con el segundo festival infantil, títeres y atracciones. Hemos realizado también dos ferias de día. En la primera podrás disfrutar de rock en familia y de una pancetada popular, y en la segunda feria de día de la Family Disco y de la Hora del Vermú con el grupo flamenco pop Agua y Sal. Por supuesto, todas las actividades son en honor a nuestra patrona y contaremos con un pregonero de lujo, David Villa.
A ellos se sumará la fiesta Europa FM con Bombay y De Paul y una noche es de la movida protagonizada por Los Secretos y Semilla Negra. Además, vuelve la orquesta Panorama con su espectáculo Epic Tour 2025. Y más cosas, el barrio de Margaritas de Getafe dará el pistoletazo a sus fiestas hoy con una batucada, torneos de cartas, también el pregón, que en esta ocasión lo va a dar uno de los referentes sociales del barrio, Melquiades. Las fiestas de Nuestra Señora del Rosario en Valdemoro se celebran desde hoy hasta el lunes con pasacalles, orquestas y también torneos deportivos. Y antes de terminar, Pepa, una cosa bonita, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha organizado el Festival Solidario Fuenla por Aldaya, hoy y mañana en el recinto Joaquín Sabina del Parque Ferial, con música y con atracciones también.
Bueno, pues ya ve, tenemos un montón de fiestas, un montón de festejos, fiestas populares de barrios, de localidades. Que tengas un buen fin de semana, Irene.
Igualmente, Pepa.
Y también tenemos teatro, porque todo empieza. Todo empezó y hay obras que entretienen, otras que emocionan y muy poquitas que consiguen hasta, bueno, hacer las dos cosas a la vez. Hoy no estrenamos, mire, es una de ellas. Se define como una carta de amor al teatro. Ha conquistado al público allá donde va y ahora llega a Madrid con solamente 10 funciones en el Teatro Infanta Isabel. Estará hasta el 14 de septiembre. Bueno, y está por aquí Carles Castillo, que es actor de Hoy no estrenamos y de Lon Imprevist. ¿Cómo estás, Carles? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Gracias, muy bien, muy bien. Muy contento.
Oye, Carles, ¿qué tiene de especial esta obra para que enganche tanto a los espectadores?
Bueno, pues sobre todo porque es una obra que cualquier persona como nosotros, alguna familiar o nosotros, se han apuntado a una escuela de teatro por distraerse, por salir de casa un rato y tal, y de repente se ve que el veneno del teatro, nunca mejor dicho, le atrae. Y entonces al final es todo unas clases de teatro y terminamos haciendo unas escenas de Hamlet que la gente alucina porque son estos personajes que son normales y corrientes de la calle y de repente son esos personajes y eso es lo que la gente le sorprende muchísimo.
Mira, una de las cosas más alucinantes que destacan los que han visto la obra es el virtuosismo que tenéis para dar vida a varios personajes a la vez, simplemente cambiando un objeto. ¿Esto cómo se consigue?
Bueno, exacto. Al principio nos costó mucho porque a veces yo me confundía con el objeto, con la voz, con el personaje. O sea, todo a la vez. Es una Thermomix. Pero al final le vas cogiendo el punto, gracias, a que la voz te recuerda al personaje, el personaje, el objeto. Y entonces una cosa te lleva a construir la otra y finalmente y rápidamente tienes el personaje en la mano. Y eso es lo que más le sorprende al público y a nosotros mismos también, la verdad.
Mire, hoy no estrenamos, obtuvo el premio del público al mejor espectáculo en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. Este tipo de premio, la verdad es que es muy significativo porque lo concede la gente que ha visto la obra y por eso por ahí iba yo. ¿Qué representa para vosotros este reconocimiento, Carles?
Bueno, supongo que para mis compañeros también, pero para mí en especial un reconocimiento grande al esfuerzo de tantos años de hacer teatro. Aunque los premios, hay mucha gente que desgraciadamente, igual que en cine, le dan un premio y luego no se acuerda a nadie más, se queda ahí, ¿no? Para mí este premio de verdad ha sido un halago para mis compañeros también, pero el verdadero premio es el seguir actuando, el seguir viendo que la gente se lo pasa bien con nosotros y que ve este espectáculo, ¿no? Yo creo que es un regalo también, ¿no?
Tres años de gira por España. Sí, sí, hombre, claro. Decía que tres años de gira por España, más de 150 representaciones. Prontito crucéis de nuevo el charco. Pero quería preguntarte, ¿qué recuerdos especiales tenéis de toda esa gira en España, Iberoamérica?
Bueno, es que yo creo que es un regalo de la vida, por lo menos a mí, un regalo de la vida ser actor y encima conocer tantas ciudades y tantos países que seguramente Carles Castillo a nivel particular no hubiera hecho, ¿no? Pues entonces es un reconocimiento al trabajo, ver que la gente ese mismo trabajo que tú haces en distintos sitios lo recibe muy bien, pero de diferente manera, ¿no? Y entonces es un regalo y sobre todo cruzar el charco es una escuela de aprendizaje en la vida increíble.
Mira, he leído un titular que decía de vosotros, afortunadamente todavía existe teatro que sorprende y para bien. ¿Qué le va a sorprender a los espectadores de hoy? No estrenamos y ¿por qué no deberían perdérselo, Carles?
Bueno, como te decía, ¿no? Porque son gente de la calle que se apunta a una escuela de teatro, pues por decir, bueno, así me libro de mi marido, de mis hijos, y voy, me distraigo, y en vez de hacer macramé, maceteros, pues va al teatro. Pero encuentra que eso es un veneno, como te decía antes, y dice, ostras, pues esto me gusta, ¿no? Y acaban haciendo un espectáculo que ni siquiera ellos desde el principio pensaban que iban a hacer, ¿no? Y eso es lo que le sorprende al público, cómo de la nada van creciendo los personajes y al final hacen un fragmento de Hamlet, que es donde la gente ahí ya, la verdad que hay veces que no podemos ni siquiera terminar porque empieza la gente a aplaudir, porque son momentos muy, muy entrañables, ¿no?, de estos personajes.
Bueno, la obra, les recuerdo que puede verse en el Teatro Infanta Isabel de Madrid hasta el 14 de septiembre y que, como estábamos comentando, es una experiencia que celebra el teatro desde dentro y que deja huella en el espectador. Carles, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengáis mucho éxito como estáis teniendo.
Seguro, muchísimas gracias por a vosotros también por darnos esta difusión y animaros. Venga, que hoy no estrenamos, mañana no lo sé, ¿eh?
Que tengas buen fin muchísimas de semana, gracias. Mucho éxito.
Muchísimas gracias, igualmente, gracias.
Sufrir una caída.
Bueno, señores, y tras el verano, vuelta al cole. En Muebles Adama vuelven con precios aún más rebajados en todo tipo de muebles, sofás, salones, dormitorios. La mejor vuelta al cole en Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 y en su web mueblesadama.com.
La Universidad Internacional Fernández.
Esto es para ponerse corbata. Esto es para sentarse cómodo y simplemente disfrutar con lo que nos podemos encontrar por las calles. Esto es Ver Mutante. Esta es la nueva sección de los viernes a cargo de, bueno, ¿cómo podríamos definir a Javier Fernández? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa.
¿Cómo te defino?
¿Cómo definirías un Ver Mutante más? ¿Un loco de Madrid? ¿Y por Madrid?
Uh-huh.
Eso
me
es
gusta.
Lo que más.
Un loco.
Sí.
Sí, se te acerca mucho. Sí, sí. Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer en esta sección, Javier.
Pues esta es una sección en la que vamos a buscar esas partes de Madrid que son quizá un poco más desconocidas, que tenemos delante y que a veces no podemos ver, y que nos ayudan a ver Madrid cuando te tomas la vida con vermú, ¿vale? Ese Madrid insólito y ese Madrid un poquito más extraño que existe y que hay que contarlo y hay que darles voz.
Bueno, y empezamos este primer viernes con qué.
Pues mira, Pepa, ¿tú estarías dispuesta a hacer una sentada todos los días si tu tienda favorita cerrase?
Hombre, yo creo que...
Pues mira, no sé si tú recordarás a los dos heavies de Gran Vía. Los heavies de Gran Vía pasaban pasan los días postrados protestando por el cierre de la que era su tienda madre, Madrid Rock. ¿Vale? Tú te acordarás. Pero muchos jóvenes, las nuevas generaciones, no los conocen. 20 años después, esta gente sigue en su lucha, ¿vale? Y ya no es el cierre de Madrid Rock. Además, son una filosofía de vida de Madrid, sobre todo, que es lo que hemos descubierto y que poca gente conoce. ¿Tú te imaginas que protestáramos todos los días en la calle? Eso sería muy de Madrid, pero estos señores lo hacen de otra manera.
Todos los días protestando, pero algunos sí que nos vendrían bien, sobre todo porque ya estamos, yo creo que de vuelta de todos y aquí nadie hace absolutamente nada. y seguimos teniendo una serie de servicios que no son los que deberíamos tener. Pero en fin, a lo mejor habría que hacer como los heavies.
Mira, sí, porque como dices, eso es el día a día y eso está sobrevalorado. Aquí lo que hay que hacer es tomarse la vida con vermú, relajar un poco y pararte y escuchar y descubrir estos personajes únicos. ¿Sabes cuál es su lema? Ellos dicen, menos escaparates y más filosofía.
Me parece muy bien.
Nada, y Madrid de verdad que está lleno de gente así, que es lo que queremos resaltar en la sección. Gente inesperada, gente maravillosa, y por eso hemos querido empezarla con ellos, con estos heavies, ¿vale? Con José y con Emilio Alcázar, los heavies de Gran Vía, ¿vale? ¿Te cuento de ellos algo de su historia?
Bueno, cuéntamelo muy rápido y si quieres les escuchamos.
Venga, pues que hablen ellos.
No, es que se trata de que siempre, o sea, que cada segundo sea el primero y el último. No es aguantar, es flipar con el momento presente. Para nosotros el rock and roll pues sigue representando una bandera de lucha y de rebeldía frente a todas las bajas frecuencias que te intentan inculcar en la sociedad.
Como dicen ellos, lo que ha pasado en Gran Vía, Pepa, es que hay cada vez menos vinilo, hay menos cine, hay menos cultura y hay más zombies, ¿vale? Entonces, lo que te inculca la sociedad, ellos tienen un acto de rebeldía contra eso. No están solamente protestando por el cierre de Madrid Rock, no están solamente ahí haciendo una pose. Te cuento más de ellos, ¿vale? Su historia, el hermano que tenían ellos murió de sobredosis y ellos mismos lo que han hecho ha sido dar la vuelta, vermutar en ese aspecto, dejar todo lo que les afectaba y ahora ayudan a cualquiera que quiera escuchar, son seres de luz, lo que hay que hacer es acercarse a ellos y hablarles, de verdad que están deseando poder ayudar. Ellos han cambiado sus máscaras, sus caretas por los libros y son lectores de Saint Germain, Eckhart Tolle, en fin, tienen una serie de autores que filósofos que han marcado toda su vida. Lo que dicen ellos ahora es que el poder de la hora es elegir cómo vives este segundo, ¿no? Lo que has oído. Y les encanta Madrid. Mira, vamos a escucharles, porque lo que dicen de verdad que es una maravilla.
Pues meditando, leyendo, ya te digo, evolucionando como ser humano, cambiando las botellas, el alcohol, la noche, el tonteo, las caretas por libros. Entonces nosotros intentamos darle una vuelta de tuerca para que la peña vea que no estamos aquí de coña ni haciendo el poser.
Claro.
El poser.
El nombre está muy bien, sí, el poser. Es maravilloso. ¿Y alguna pregunta más les has hecho, Javier?
Pues mira, sí, les he preguntado que es para ellos el rock and roll, ¿no? Porque si son heavies, al final tienen el rock and roll por bandera, pues que nos cuenten algo más, ¿no? Ellos no venden nada, no piden nada, hablan con quien sea, son parte del paisaje de Madrid, están todos los días, llueva o truene, entonces, ¿qué era para ellos, ¿no? Y mira lo que dicen.
No live rock and roll, pero con trascendencia. Ese es el mensaje. Según vas mutando la piel cada día, pues vas evolucionando.
Bueno, la evolución que tienen los heavies que siguen ahí día tras día protestando, pues pero lo que deberíamos hacer muchas veces muchos, ¿no? ¿Qué?
No, es así. Y es entender esa protesta y entender que ellos son unos enamorados de Madrid. Tienen una frase maravillosa que dicen que Madrid es invencible. Y es que flipan con Madrid, ¿no? O sea, esa ciudad que ya lo iremos viendo programa a programa, pero donde entre tiendas de ropa, cines de cadena, te puedes topar de repente con dos filósofos en la calle que predican que están predicando el poder de la hora. Es increíble.
Es maravilloso. Tienes que traerlos. Bueno, es la nueva sección. Los viernes vermutante, esta gente, bueno, personas distintas, a lo mejor somos nosotros los raros que habitan en nuestras calles y que hay que prestarles atención y que ha ido buscando a Javier Fernández. Javier, te espero la semana que viene. Que tengas un buen fin de semana.
Muchas gracias, Pepa. Una cosa más, si hay gente que quiere contarnos sus historias, hemos hecho un email para que nos cuenten, aunque tenemos temas para dar y tomar, pero radiovermutantes@gmail.com, ¿vale?
Perfecto. Pues lo dicho, buen fin de semana, Javier.
Buen fin de semana, gracias.
Bueno, que por aquí anda de nuevo Rosana, que te has quedado bien con lo del tema de la descomposición, ¿eh?
Te podría haber explicado muchísimas más cosas.
Sí, ¿no?
Sí, porque es maravillosa esa letra.
Claro, hay tantas de esas letras. Pero bueno, vamos a otra tarea.
A otra cosa.
Porque la cría y cultivo de pescado en granjas, ¿qué me está contando esta? Bueno, espere, es fundamental en el mundo porque se llama acuicultura.
Acuicultura.
Acuicultura. Bueno, no habría pescado para todos si no fuera por esto.
Es
una práctica antiquísima, con el origen en el año 3800 a.C., en la antigua China, que se ha expandido por distintas culturas y se ha convertido en una actividad esencial para el ser humano, ¿no?
Sí, tanto es así, Pepa, que no podríamos vivir sin acuicultura, o al menos sí que podríamos vivir, pero no habría peces ni pescado para todo el mundo. De ahí su gran importancia, que nos cuenta Javier Ojeda, que es gerente de APROMAR, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España.
Un mundo sin acuicultura sería un mundo muy triste, porque nos gusta comer pescado, es un alimento súper nutritivo, lo tenemos incorporado en nuestra cultura, y aunque hace 50 años no existía prácticamente acuicultura, hoy en día pues ya es más de la mitad de todo el pescado, y por lo tanto, si no hubiera acuicultura, pues mucha parte de la sociedad no tendría acceso al pescado.
Estoy viendo su cara, oyente mío, estoy exactamente igual, pero que todo esto me parece muy bien, Rosana, pero ¿por qué nos cuentas de esto ahora?
Pues mira, te hablo de esto porque APROMAR ha emprendido una campaña para visibilizar y dar la importancia debida a la acuicultura, y te cuento lo que han hecho. Mira, se han ido al Mercado de la Paz y en un puesto de pescadería de toda la vida han dejado casi vacíos los mostradores de pescado, con muy poquito género. Entonces, no te imaginas la que se ha liado, la gente extrañada, no podían comprar lo que querían, había colas, en fin, que todo esto con el fin era demostrar lo que pasaría si no existiera la acuicultura y dependiéramos solo del pescado que se pesca. Es que no habría posibilidad de cubrir la demanda de pescado a nivel mundial. Por eso han hecho esta campaña.
En España se consumen muchísimos productos de la acuicultura, mejor sin saberlo, porque las personas cuando van a comprar lo que están mirando sobre todo es el origen del pescado, es decir, el país, la frescura y el precio, ¿no? Más que si es de acuicultura o no, porque al final es pescado. Pero por eso nosotros tenemos esta campaña en la que insistimos que la verdadera suerte es contar con la acuicultura, porque si no, no habría para todos, sería excesivamente caro y no habría tanta variedad. Por eso lo de la campaña de la verdadera suerte. La realidad es que al final no tenemos que echarnos a suertes quién come pescado hoy y quién lo come mañana.
Es que fíjate, porque España lidera la cosecha acuícola en la Unión Europea, con más de 266.000 toneladas anuales y un valor en primera venta de 750,5 millones de euros. Además, este sector genera en España 8.200 puestos de trabajo directos y más de 40.000 puestos indirectos, especialmente en las zonas rurales y costeras.
Es que, Rosana, si no pudiéramos comer pescado, poca broma, estaríamos perdiendo un aporte natural de proteína de altísimo valor biológico y nutrientes esenciales que no son sustituibles por nada.
Eso es. Además, este alimento está presente en la dieta mediterránea y atlántica desde hace siglos y su producción en granjas es totalmente sostenible.
Sin duda que sí. A ver, estamos en la Unión Europea, aplican unas normas hiper estrictas en temas de impacto ambiental y por lo tanto, sí, eso es sostenible medioambientalmente 100%. Más complejo son otras cuestiones de sostenibilidad económica, porque hay mucha presión desde importaciones, desde terceros países y demás, pero a nivel medioambiental el comportamiento es impecable.
Qué rico ahora un pescadito a la plancha, ¿eh? Bueno, te resumo que esta campaña fantástica se llama La Verdadera Suerte, la suerte que tenemos de poder comer pescado todos, la han hecho desde APROMAR y nos conciencia sobre esta importancia de la acuicultura, porque si no existiera, comer pescado sería solo un privilegio de unos pocos.
Bueno, pues hablando del organismo y de mantenernos bien y de lo que tenemos dentro, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Mira, ¿sabía que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Son las células madre descubiertas en la grasa formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, linfocitos T y células inmunitarias. En Clínica Barragán lo que hacen es extraer la fracción vascular estromal y proceder a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. rejuvenecimiento. Los resultados son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen. Sin alergias, reacciones, rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91 300 2355 y en clinicabarragan.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355.
Vuelta al cole.
Pero más de uno Madrid.
En la musiquita del tráfico, ahora de que nos vayamos a ver cómo anda la cosa por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, pues el caso es que se va complicando la situación. El panorama circulatorio es muy difícil en este momento. En la A5, al paso por Alto de Extremadura, ya prácticamente en ambos sentidos con tráfico muy lento. También en Santa María de la Cabeza, desde el Puente de Praga, pasando por Plaza Elíptica hacia la A42. Por otro lado están las entradas del acceso de la A1 al nudo de Manoteras de M30, el norte del Paseo de la Castellana hacia el centro de la capital y otras entradas como Avenida de América o prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Sucede lo mismo en la M30. El tráfico es muy denso en la parte oeste entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, dirección sur, y en ese mismo sentido en el flanco oeste entre el cruce de Avenida de América, Puente de Ventas y Vallecas. Y lo más complicado, ya en el epicentro de la ciudad, en el entorno tanto de las plazas de Colón, Cibeles, Neptuno y Glorieta de Atocha.
Gracias, Charo. Que descanses. Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Gracias, igualmente.
Vamos a ver cómo andan las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 3 en Rivas y en Arcanta del Rey y que provoca más de 4 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance encontramos circulación lenta en la entrada por la 42 en Parla y por la 6 en Torrelodones y también en las rondas de circunvalación, concretamente la M40 en Coslada en ambos sentidos y la M50 en Mejorada del Campo, todo hacia la A2.
Gracias, Alba. Buen fin de semana para ti también.
Lo mismo, hasta luego.
Clínica Oliver y
pues aquí están las buenas costumbres y que siguen. Ya sabéis que los viernes aquí en Más de Uno Madrid lo que hacemos es comernos Madrid, cogerla por los pies y darle bocaditos hasta hartarnos, aunque hoy no es el caso. Y ahora le voy a contar por qué. Isabel Aires, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo, séptima temporada. Hemos llegado.
Y hemos llegado bien, ¿no?
Hemos llegado bien, hemos llegado con más ganas que nunca para comernos Madrid como siempre, con el propósito que nos acompaña desde el primer día de dar valor a lo nuestro, porque tenemos producto extraordinario de proximidad, de temporada, de una calidad inigualable y que, bueno, vamos a intentar seguir despertando semana a semana el apetito y la curiosidad de los oyentes, ¿no?, para esos alimentos que forman parte esencial de nuestra cultura gastronómica. Recorreremos Madrid, nos acercaremos a ferias, congresos, restaurantes, fiestas populares, premios, celebraciones temáticas, las tradiciones, las Navidades, Semana Santa. Bueno, que vamos a tener mucho año para conocer con el paladar la riqueza que tenemos en los cuatro puntos cardinales de nuestra tierra. Pero, como tú dices, hoy vamos a otros derroteros.
Sí, porque hemos venido con ganas, no hay más que escuchar a Isabel Aires. Pero, ¿qué te parece si antes de sumergirnos las próximas semanas y meses en lo nuestro, en lo más castizo, rendimos homenaje a quienes han sufrido este verano la devastación de los incendios? Y hablamos de productores, hablamos de hosteleros, de ganaderos, de viticultores, de apicultores que han visto cómo el fuego arrasaba no solamente su entorno, Isa, sino también parte de su sustento.
Absolutamente, y me dices esto y de verdad se me ponen los pelos de punta porque, bueno, pues ellos son el pilar de la gastronomía española y yo creo que merecen más que nunca nuestro apoyo, aunque hablamos de Madrid, pero también vamos a hablar de ese producto y bueno, incluso rompiendo la tradición, que sabes que siempre hablo del tomate, que estamos en temporada, pero yo creo que hoy toca traspasar fronteras para, pues eso, para dar valor también a nuestra tierra, pero la tierra española.
¿Empezamos en León?
Venga, me voy a ir a León y me voy a ir concretamente a Jiménez de Jamuz, al pueblo Jiménez de Jamuz, que está el chef y ganadero José Gordón, es el alma mater del Capricho. Él ha vivido el incendio de la zona en primera persona, porque además, bueno, su restaurante, que es un referente mundial en carne de buey, ha tenido que cerrar unos días por la cercanía de las llamas. Y bueno, una finca se salvó gracias a un pantano que actuó de barrera natural y no tuvo la misma suerte la que tenía en Quintanilla de Flórez, que fue arrasada. Tuvo que liberar entre llamas a los 60 bueyes que tenía en la parcela, bueno, pues que para que pudieran huir y resguardarse en otro sitio. Así que bueno, para apoyar su labor, yo pienso que podemos entrar en su tienda online, en la página web bodegaalcapricho.com y comprar productos tan ricos como chuletones, cecina, chorizos, salchichón, croquetas, morcilla, que todo ello lo hace con buey. Y oye, si no queremos ir a comprarlo, pero queremos que nos lo den hecho, tenemos los restaurantes, bueno, el restaurante madrileño Rocacho, que está en Marqués de Salamanca, en Padre Damiano, en Valdebebas, y allí tienen también sus productos, bueno, pues para poder dar buena cuenta y ayudar a esto. En León también, en Herreros de Jamuz, la bodega Fuentes del Silencio, de Miguel Ángel Alonso y María José Galera, se salvó también por muy poquito. Paula, su hija, ha explicado estos días a los medios que el fuego no alcanzó las instalaciones, pero sí parte de las parcelas de Valle del Jamuz, y bueno, pues un 15% de sus 25 hectáreas han resultado dañadas. Empieza la próxima, en breve, la vendimia, y bueno, pues ahí van a medir el alcance de la pérdida y de cómo ha afectado sobre todo el fuego y las altas temperaturas a las uvas. Así que bueno, podemos entrar a fuentesdelsilencio.com y comprar alguna de sus referencias, como Mata Perezosa, Las Jaras, Villaflores, y bueno, pues así poner nuestro granito de arena. Ojo, mención especial también en la zona de Zamora, donde han arrasado zonas de pasto, de ganado. Ahí, por ejemplo, la labor que ha hecho la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, que en Sanabria da de comer a mucha gente, y también, bueno, pues es una zona también muy, muy devastada.
Bueno, y otra de las zonas que han corrido peor suerte ha sido, como bien sabe, Ourense, una tierra muy rica, fértil, que seguro que ha afectado a muchos productores, Isa.
Sí, ha dejado también un paisaje desolador en muchos puntos, como por ejemplo en Valdeorras, que es la cuna del Godello. Y allí, bueno, Raúl Prada, que es la cuarta generación de la histórica bodega Valdesil, pues nos dice que el fuego llegó a situarse a unos 150 metros de la bodega. Pero fíjate qué paradoja, que precisamente las cepas hicieron de cortafuegos. O sea, que la tierra donde da vida al Godello fue la que también contuvo ahí las llamas. Son 200 parcelas la que tiene la bodega, en laderas que son imposibles de subir, y bueno, pues a ver, también van a tener que adelantar la vendimia de algunas zonas por el calor y el estrés climático que han tenido. Así que bueno, también invito a entrar en la página web valdesil.com y por ejemplo nos compramos una botella de su conocido Godello sobre Elías. Yo pienso que este vino y los anteriores, pues una buena opción, ¿no?, para brindar por todos los efectivos, los voluntarios que han luchado contra las llamas en este mes de agosto.
Bueno, y terrible también el incendio en Extremadura.
Sí, otra de las zonas muy, muy afectadas, con esos productos además que nos da la zona de Extremadura tan ricos, el pimentón de la Vera, los jamones y embutidos ibéricos, quesos como el de la torta de Alcázar, las cerezas del Valle del Jerte, las castañas, que menos mal, que aunque algunas fincas de cerezos y castaños se han visto dañadas, pero la agrupación de cooperativas de la zona ha dicho que la continuidad del cultivo está garantizada, que no está en riesgo la producción ni para esta campaña ni la que próxima. Así que bueno, hay buenas noticias dentro de esta mala zona. ¿Qué queremos comprar productos de Extremadura? Pues por ejemplo podemos entrar en la web saboreaextremadura.es y ahí compramos unas cositas.
Bueno, y si te parece, volvemos para finalizar en Madrid, donde los incendios de Tres Cantos y Colmenar nos tuvieron también en vilo.
Madre mía, sí, también fue una zona complicada, y allí pues pequeños productores y ganaderos, por ejemplo como los de la Colmenareña, que siguen luchando por mantener viva la tradición de la leche de la Sierra Norte. La Colmenareña es eso, la agrupación de varios productores, y hacen una leche increíble, una nata, una mantequilla y unos quesos que están al alcance de todos. Podemos entrar en la web lechedelasierra.com y también se encuentra en supermercados en Madrid. Y bueno, pues ellos son un ejemplo del esfuerzo y el arraigo que tenemos que apoyar desde la mesa de cada madrileño, porque eso es lo que aquí vamos a hacer semana tras semana. Así que bueno, que ya sabes que quien pueda no pueda seguirlo en directo o quiera volver a escuchar, sabes que puede entrar en la sección de audios ondacero.es y oye, volver a escuchar esto que aquí contamos.
Qué gusto da volver a escucharte. Has venido con todas tus fuerzas, que son ilimitables e ilimitadas. Y mucho gustito volver a tenerte como cada viernes aquí en Más de Uno Madrid. Por cierto, que en una hora un poco más me marcho para León y apoyaremos también desde allí pues esa gastronomía leonesa. Olé. Que hay que ayudar a todos los productores de esa maravillosa tierra, como sí, todas las demás que han sido asoladas en este verano por el fuego. Isa, lo dicho, nos encontramos la semana que viene. Que tengas un buen fin de semana.
Encantada de volver. Buen fin de...
El 3 de septiembre.
Sendas madrileñas.
Una temporada más, Miguel Iglesias. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pepa. Que hemos cambiado sintonía, ¿eh?
Sí, te he cambiado la sintonía. ¿Te gusta?
Sí, sí, está muy chula, me gusta.
¿Verdad que está chula? Porque como en esta temporada vamos a contar en estas sendas madrileñas, en la que, bueno, mandamos al monte a los madrileños, vamos a contar también alguna historia de las que, bueno, pues encierran alguna de esas rutas, con curiosidades y todo esto, digo, pues yo creo que le pega más esta sintonía.
Sí, sí, está, me ha gustado. Bonita sorpresa.
Bonita, ¿no? Oye, ¿el tiempo por la sierra bien?
Sí, sí. Pasamos calor este verano, pero ahora se está bastante agradable y sobre todo por la noche casi que hace frío.
Sí, ¿no? Bueno, hoy el día y el fin de semana va a estar preciosa la sierra, como ha estado... Bueno, como está siempre, porque la sierra es la sierra. Si no viene algún zumbado, algún indeseable y le prende fuego, hace cualquier barbaridad. ¿Habéis temido por los fuegos este verano, Miguel?
Sí, afortunadamente no ha habido muchos problemas, pero... Sí que da miedo y bueno, sobre todo porque hay mucho monte. Este año llovió mucho y eso supone que mucho monte bajo, mucho arbusto, que es lo que más arde y todas estas cosas, ¿sabes? O sea que sí, ha dado cosa, pero afortunadamente no hemos tenido problemas.
Pues todos los viernes, de nuevo también, aquí en Más de Uno Madrid, Miguel Iglesias con las sendas de Madrid, con algunas historias que, como le decía, cogiditos de la mano nos va a contar mientras andamos. Miguel, que tengas un buen fin de semana y te espero la semana que viene.
Igualmente.
Más de Uno Madrid, actualidad deportiva.
Ahí eso es, porque ahora el verde que toca es el de los campos de fútbol y con la actualidad deportiva de la mano de Aitor Gómez. ¿Cómo estás, Aitor?
Hola, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te aviso de algo así ya de entrada. Igual duele un poquito este rato de radio, ¿eh? Igual duele un poquito. Porque voy a hablar un poco en algún momento del paso del tiempo. Y eso hay gente que lo lleva muy bien y hay gente que no lo lleva tan bien. No lo digo por ti, pero que hay gente, pues oye, que lo del paso del tiempo y de repente darse cuenta, madre mía, cuántos años han pasado y ay, qué mayores somos ya todos. Bueno, mira, vamos a hablar primero un poquito de baloncesto. Ya te contaba ayer que nos la jugábamos ayer en el Campeonato de Europa, que peleábamos contra los griegos, oye, hicimos buen partido, pero no nos dio. Así que perdimos y para casa nos hemos vuelto a las primeras de cambio del Eurobásquet. Esto ya duele de por sí, invita a la reflexión, que ya será en su momento. Pero es que además supone el fin de una era, la era de Sergio Scariolo como seleccionador, el mejor seleccionador que hemos tenido en nuestra historia, así lo dicen los títulos. Ayer dirigió su último partido y ayer mismo por la noche abandonaba la concentración así, mira. Estos son los aplausos de los jugadores y del resto del staff, del equipo. Habló poquito, dirás, igual dijo algunas palabras, poquito, solo dijo, oye, disfrutad, sois los mejores, y se fue. Creo que por su cara, sin disfrutar de este momento, que era un momento especial, pero supongo que tendría muchos sentimientos ahí encontrados. En el aeropuerto de Limasol encuentro a mi compañero David Camps, que también está a punto de emprender el viaje de regreso. Hola, David, buenas tardes.
¿Qué tal, Aitol? Buenas tardes. Larnaca.
En Larnaca, correcto.
El aeropuerto de Larnaca.
Oye, se mezclaron muchas cosas ahí en esa última imagen de Scariolo, ¿no?
Sí, y antes incluso, cuando tuvo que acudir a sala de prensa en primer lugar por ser el entrenador seleccionador del equipo derrotado, junto a Billy Hernán Gómez, y al terminar la rueda de prensa en la que fundamentalmente dijo que se iba en paz y tranquilo por todo lo hecho y que dejaba al menos un legado de cómo hay que hacer las cosas, más que el objetivo o los títulos que ha conseguido, y al final de esa rueda de prensa también había ovación de los allí presentes. De hecho, estaba acompañado por todo el staff técnico de la federación, también por directivos, y la verdad es que para él es un momento muy emotivo, porque emprende una nueva historia, que es ser entrenador del Real Madrid, que ahí ya va a tener que cambiar el chip. Incluso los que seguimos la actualidad del baloncesto también vamos a tener que cambiar el chip, incluso con Sergio Scariolo, aunque le conozcamos desde hace 30 años. pero es que son 15 años al frente de la selección, desde el 2009, y yo creo, Aitor, que hizo una cosa o ha hecho una cosa muy bien, que es mantener lo bueno y lo mejor, que era mucho, del espíritu de Saitama cuando conquistamos el Mundial en el 2006, y darle su vuelta de tuerca para que no se fueran demasiado lejos los egos de las superestrellas que teníamos y que todo funcionara como lo que luego fue una familia. Y creo que este sonido de fondo que escuchas es para la puerta 23, embarque al vuelo a Múnich, que es ese...
Que te toca.
No hay problema porque yo el asiento lo tengo asignado, así que...
Nada.
Ahí llegaremos. Entonces, la historia está, Aitor, en que llevamos desde el 99 siempre luchando por medalla. Son 26 años. Algún día tenías que tocar
suelo. Sí, claro. Y algún día
tenía que
pasar. Y algún día se tenía que marchar. Es así.
Claro.
Oye,
no hay otra vuelta de tuerca.
En 15 segundos antes de que el avión salga, que no te quiero dejar en tierra. Ahora, claro, hay que reflexionar de cara al futuro. Lo primero es lo primero, claro, elegir al nuevo capitán del barco, al nuevo seleccionador. ¿Tardaremos mucho en saberlo o no?
Ahora en el mes de septiembre se tendría que decidir. Hay tres nombres propios. Uno muy mediático, que es Pablo Laso. Otro mediático, pero a media altura, que es Chus Mateo. Y otro, el que para mí encaja a nivel deportivo con lo que sería continuar con la trayectoria del proyecto, que es Jaume Ponsarnau, el técnico de Bilbao Basket, que ha sido el entrenador de la España B, selección B, este verano, con jugadores jóvenes como Baba Miller, que no ha podido estar en este Eurobasket por compromiso con la universidad en Estados Unidos, pero que conoce muy bien a toda la savia nueva que hay en esta selección. Entre esos tres nombres tendremos el definitivo y el seleccionador, que ya tiene que empezar a trabajar en el mes de noviembre, porque ya empiezan las ventanas de clasificación para el Mundial de Qatar y hay que clasificarse.
Sí, señor. Amigo, buen viaje de vuelta, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Muchos besos, chao.
¿Conoces a Escariolo, Pepa? ¿Has tenido la ocasión?
No tengo el placer.
Pues un tipo encantador, ¿eh? Encantador. Lo ha sido como seleccionador, lo seguirá siendo como entrenador de Real Madrid, pero de verdad es un tío que merece mucho la pena, el bueno de Sergio Escariolo. Por cierto, se ha sorteado esta mañana la Supercopa de Baloncesto, Unicaja Valencia y Real Madrid Tenerife. Esto se jugará el 27 y 28 de septiembre en Málaga. Fíjate qué cambio te voy a dar. Desde el aeropuerto de Larnaca, donde estaba Camps, a Nueva York, Pepa. ¿Por qué? Pues porque se juega allí tenemos la cita grandísima del día, la gran cita del deporte para nosotros en el día de hoy, bueno, para nosotros y para el deporte mundial, en Nueva York, semifinal del US Open, es a las 9 de la noche, creo que es a las 9 de la noche, Novak Djokovic, Carlitos Alcaraz, y allí tenemos a nuestro Rafa Plaza, pues recién despertado, no sé qué hora es allí. Hola Rafa, buenos días.
No son ni las 8 de la mañana, Aitor, ¿qué tal? Buenos días.
A esta hora ya tendrías que haberte hecho 20 kilómetros corriendo por Manhattan.
No me los he hecho porque estaba para hablar contigo. Es a las 9 de la noche, efectivamente, hora española del partido. Había dudas hasta ayer de si iban a ganar las teles o iba a ganar el descanso de Sinner. Las teles querían que fuera de noche en prime time. Sinner lleva mucha más tralla y ha terminado mucho más tarde y tiene menos días de descanso de Carlos. Finalmente primó eso, Sinner va a jugar por la noche y Carlos y Djokovic, es una buena noticia para él porque las condiciones le van a favorecer, y para todo el que está en Europa porque va a poder ver el partido a una hora razonable un viernes, un buen plan, es el mejor plan. Van a jugar a las 9 de la noche, 3 de la tarde de aquí, esa semifinal que podría ser perfectamente una final de Grand Slam, que podría ser perfectamente la final de cualquier torneo, con Djokovic ganando el cara a cara 5-3 ante Carlos, y para mí con Alcaraz un poquito favorito en este partido que se juega hoy en Flash and Meadows.
¿Qué hace Carlitos hoy, por ejemplo, hasta que llegue el partido? Que
hoy son, ahora son las 8 de la mañana. Han sido dos días muy tranquilos y también lo va a ser. El miércoles entrenó un poquito, luego por la tarde se fue a jugar a golf con Sergio García y David Puig, que estaban por aquí. Ayer no hizo nada en el sentido de ir a entrenar, a aparecer por el US Open. Estuvo en su hotel, un poco de gimnasio, pero todo muy tranquilo. Y ahora, bueno, mañana tranquila, va a calentar prontito, 11:30 de la mañana de aquí, es decir, en un rato. Así que en un poquito va a estar cogiendo el coche para cruzar Manhattan porque el tráfico es criminal y no querrán sorpresas, para llegar a tiempo, calentar y estar listo para esas 3 de la tarde de aquí que empieza el partido con Djokovic.
Y la última que te hago, allí que en Nueva York la gente, más que expertos en tenis, van al show, porque ahí les gusta el show business. ¿Allí con quién van más? ¿Con Carlitos o con Novak?
No, van con Carlos, porque no por nada, sino porque la manera de jugar, la manera de transmitir, el carisma, yo creo que se identifica muy bien con el público de aquí, así como se identificaban con Rafa por la energía, la pasión, la fuerza. Creo que se identifica muy bien con Carlos, lo han demostrado desde el primer año que ganó, en el 2022, y bueno, lo han seguido haciendo. Si fuera ya sesión nocturna, ni te cuento, porque ahí la gente ya pierde
el norte.
Se vuelve completamente loca. En la diurna estarán un poco más moderados.
Ya veremos. Pepa, ¿quieres algo de Nueva York? Porque pase lo que pase, Rafa va a volver el lunes. Todavía estás a tiempo de pedir algo.
Todo lo caro.
Todo lo caro, perfecto. Por Rafa, bueno, todo lo caro.
Que me traiga Rafa todo lo caro.
Entonces es fácil, porque aquí caro y bastante. Así que cualquier cosa, no hay problema.
Un abracito, Rafa, disfrútalo.
Venga, un abrazo, chicos. Adiós, chao.
Abrazo, hasta ahora. Bueno, es la gran cita del día, ¿eh? Ayer las grandes citas del día eran la del baloncesto, que no fue bien, la del fútbol, que sí fue bien. Ganamos 0-3 en Bulgaria. Si no viste, Pepa, la segunda parte, tampoco te preocupes, porque son 45 minutos que ganaste de vida, porque se la podían haber ahorrado, la verdad. No pasó nada, todo pasó en la primera. Y la selección se marcha ahora a Konya, porque jugamos allí el domingo contra Turquía, este segundo partido de clasificación para el Mundial. Tenemos ahora mismo a Alfredo y a Burgos volando en algún punto de Turquía, no sé dónde. Y Fernando me ha dejado algo en el contestador para nosotros. Hola, Fer, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Aitor. ¿Cómo estás, Pepa? Pues aquí estamos ya en territorio turco, camino de Konya tras haber hecho escala en Estambul. Y después de haber visto ayer en Sofía, la capital de Bulgaria, una victoria más de la selección española, la actual campeona de Europa, que ha convertido en una maravillosa rutina ganar los partidos en una época donde no es fácil ganar en ningún sitio ni a cualquier rival. España se lo tomó muy en serio en la primera parte, con unos buenísimos 45 primeros minutos, liderada esta selección por un mediocampo estelar, Zubimendi, Pedri y Mikel Merino, y claro, así los goles llegaron en cascada. El primero en el minuto 5 de Mikel Oyarzabal, el segundo en el 30 de Cucurella, su primer tanto con la roja, y el tercero de Mikel Merino, de cabeza a la salida de un córner que lanzó Lamine Yamal en el minuto 37. En la segunda parte, España se dejó llevar. No quiso tampoco golear en exceso a Bulgaria y pensó más en el partido del domingo frente a Turquía. Cosas positivas, que hay futbolistas que siguen manteniendo un estado de forma excelente. Hausen, Pedri, Zubimendi, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, que es por derecho el 9 de esta selección. Otros no están tan bien. Lenormand vio una tarjeta absurda en la primera parte y tuvo que ser sustituido al descanso por Cubarsí. Nico Williams, que está muy alejado del Nico Williams del Athletic Club de Bilbao. Y Dani Olmo, que sustituyó a Nico en el minuto 70, pero que no acepta ese rol de suplente y no aportó absolutamente nada. Se le ve tristón, sin confianza, y lo tiene que recuperar Luis de la Fuente. Reaparecieron un año después Carvajal y Rodri, mejor Carvajal que el actual Balón de Oro. Y debutó Jesús Rodríguez, que entró en el 79 por Lamine. Para que veáis cómo está España, son 26 partidos oficiales consecutivos sin perder desde hace 2 años y medio, y ya suma, incluidos amistosos, 21 encuentros sin conocer la derrota desde hace 1 año y medio. Así de bien está España, que se va a jugar la primera plaza del grupo el próximo domingo en Konya frente a Turquía, el rival más duro de los tres que tenemos, junto a Bulgaria y Georgia. Lo vamos a seguir contando durante todo el fin de semana y este viernes también. Aitor, Pepa.
Gracias, Fernando. Por cierto, Pepa, ahora le pregunto a Alfredo, que me ha dejado que hay partido el domingo, Turquía-España, lo contaremos en el Radio Estadio. Digo que ahora le pregunto a Alfredo cómo ve si somos favoritos o no para el Mundial, que yo creo que si miras por ahí al resto, podemos serlo. Pero bueno, ahora nos cuenta Alfredo, ahora escuchamos el mensaje que nos ha dejado Alfredo. Pero antes te digo que Messi ha dicho esta noche que lo más lógico es que no llegue al Mundial del año que viene. De ahí también el paso del tiempo. Sí, sí. Nos ha tenido que escuchar a Alfredo. Llegamos a escuchar, que ya sé que está sonando la campana inquisidora. Venga, rápido.
Buenas tardes. Pues claro que sí, que es aspirante. Además, si no es la más firme aspirante, ahora mismo no veo muchas selecciones más poderosas que la nuestra, ¿no? Ves que Argentina sabe a qué juega, pero va a perder el liderazgo de Messi, que incluso hoy ha puesto en duda el continuar en el mismo Mundial. Brasil con Ancelotti es un equipo sólido y solvente, pero no nos dan miedo. Y fijaros el panorama en Europa, con Alemania ahora mismo perdiendo con Eslovaquia. Portugal siempre es un equipo aguerrido y tiene una buena generación. Francia, por supuesto, pero no veo nadie más que pueda tosernos e inquietarnos. Por tanto, son 26 partidos sin perder, porque el empate en la última finalísima de la Nations League no cuenta como derrota porque fue por penaltis, y es una racha que nos lleva casi a igualar la de la mejor selección española de la historia, la de Vicente del Bosque, que llegó a 29 partidos. Creo que ayer, sin Fabián, con Rodri, con Carvajal en rodaje, con ausencias aún de peso, tenemos un grupo extraordinario y muy, muy joven y con mucho futuro. Para mí, favoritísimo, sin lugar a dudas, España, para conseguir la segunda corona de campeón del mundo.
¿Tú? Gracias, Alfredo. Ahora sí. Gracias, Alfredo, y buen fin de semana, Pepa.
Pues lo mismo te digo, que hagas también deporte, que no sí, solamente sí. Lo cuentes y me lo cuentes el lunes.
Y entre semana también. Un beso grande.
Eso es. Señores, nos marchamos porque ya casi son las 2 de la tarde y ya sabe que a esa hora es Elena Gijón, le cuenta lo que está pasando, pero en todos los lados, lo que está sucediendo en este viernes. Pase un feliz fin de semana y hasta el lunes.